Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Lo que tiene la ignorancia es creer que uno lo sabe todo y que son los demás los incultos y analfabetos. El escandaloso alarde de soberbia de quienes se consideran más listos, se imaginan una conspiración en su contra del resto del mundo, sería una anécdota de risa si no fuera porque su comportamiento supone una amenaza para todos. Siendo un esperpento que un personaje público como Miguel Bosé jalease desde la ausencia. El negacionismo absurdo de ayer en Madrid, de los que quieren ver el virus para creerlo, el colmo absoluto del disparate fue, sin embargo, que los organizadores del acto por la libertad, contra Bill Gates, contra el 5G, contra la mascarilla, recomendaran acudir con mascarilla, no fuesen a acusarles de propagar un virus que no existe. Ya que hablamos de cuestiones empíricas, deberían saber negacionistas, terraplanistas, antivacunas del mundo unidos, que no son inmunes porque el virus no entiende de elegidos.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Mediodía. La delegación del Gobierno en Madrid avanza sanciones a quienes ayer incumplieron las normas en la concentración de Colón sin respetar ni una sola de las pautas sanitarias para evitar contagios. El alcalde se pregunta en qué estaba pensando el delegado del Gobierno cuando autorizó la concentración. Onda Cero Madrid, Marta Morueco.
Una concentración lamentable e irresponsable que la delegación de Gobierno podía haber evitado ya que tiene las competencias, asegura el primer edil madrileño. Es razonable, argumenta Martínez Almeida, que se inicie una investigación, pero también era razonable pensar en que en una concentración en contra del uso de mascarillas estas se van a utilizar. Es algo que se debería haber tenido en cuenta antes de permitirla.
Lo que uno no se puede hacer es trampas al solitario. Lo que la delegación del Gobierno no puede hacer es mostrar su indignación en este momento, teniendo competencias para tratar de evitar que se produjera ayer la Plaza de Colón.
Por su parte, el delegado José Manuel Franco insiste en que no constaba ningún tipo de reivindicación acerca de las mascarillas en la convocatoria y que se les exigió su uso y la distancia de seguridad en todo momento.
Con permiso de los negacionistas, las comunidades activan desde ya las medidas anti-COVID acordadas con Sanidad el viernes, que afectan tanto al ocio nocturno como a los fumadores en los espacios públicos. La Rioja y Murcia ya las estrenaron ayer. Hoy se suman Andalucía, Galicia, Cantabria y Castilla y León. En el resto se irán aprobando a lo largo de esta semana. Madrid, de momento, ha empezado hoy a practicar PCR aleatorias a la población en las zonas de mayor incidencia. Hasta 6.000 test que arrancan en Carabanchel. Jonathan Sánchez.
Se realizan a vecinos de Carabanchel de entre 15 y 49 años convocados por SMS. El objetivo, detectar precozmente la infección por COVID en personas asintomáticas. Carmen Miguel es subdirectora de Enfermería del SUMA.
Determinar si existe algún caso positivo y evidentemente tomar las medidas necesarias para su aislamiento y el control de los contactos que haya podido tener.
Una vez realizada la prueba PCR, se trasladará para su análisis a los laboratorios del Hospital 12 de Octubre. Dos días después, técnicos de sanidad se pondrán en contacto con los pacientes para comunicarles el resultado.
El País Vasco entra este lunes en emergencia sanitaria. El Lehendakari asuma el mando único en la crisis que anota cifras de contagios desbocadas. Los positivos rozan las tasas más altas de la pandemia. Redacción en El País Vasco, Ángeles Ormeño.
364 nuevos positivos en las últimas horas en Euskadi, un cierto respiro con respecto a los 610 registrados el fin de semana. Aún así hay que tomar medidas y el Boletín Oficial del País Vasco publicaba esta mañana la triple normativa que declara la situación de emergencia sanitaria en el País Vasco, aunque las medidas concretas que se van a adoptar se decidirán y anunciarán mañana martes tras una reunión presidida por Iñigo Urkullu, entre ellas las 11 medidas aprobadas en el Estado a las que se sumarán las confeccionadas por el Ejecutivo Vasco y que podrían entrar en vigor el miércoles o jueves de esta semana.
Cataluña sigue al alza en contagios, se vuelve a pasar de los 1.000 por cuarto día consecutivo y también se siguen haciendo PCR masivos. Hoy en otro barrio de Barcelona, redacción en Cataluña, Georgina Boisereu.
Hoy ha empezado el cribado masivo en el barrio de Besòs Maresme de Barcelona después de que este fin de semana se produjera en el barrio de Torrebaró. Se harán unos 400 test diarios para encontrar personas asintomáticas e intentar evitar así que propaguen el virus. En un día en que Cataluña vive un nuevo repunte de casos, se registran 1.204 en las últimas 24 horas, pero sobre todo un repunte de ingresos hospitalarios. Este domingo ha habido 10 nuevos ingresos en la UCI, por lo que el total de pacientes con coronavirus en estado grave asciende hasta los 129. También aumentan los ingresos a planta, hay 50 nuevos pacientes y el total es de 642. Además, aumenta el riesgo de rebrote y la velocidad de propagación, que vuelve a pasar de 1, es decir, que de media una persona persona que tiene el virus contagia a otra persona.
Reprocha la vicepresidenta del Congreso al Gobierno que haya tomado decisiones tarde y mal en esta crisis, que se haya improvisado y que no se hayan reconocido errores. Ana Pastor, en Más de Uno, le pide al presidente que se ponga al frente porque sigue siendo la autoridad sanitaria.
El Gobierno, si se me permite, ha mirado para otro lado, sigue de vacaciones. Estamos ante una crisis sanitaria, la pandemia sigue aquí, la máxima autoridad sanitaria conforme a nuestro ordenamiento jurídico sigue siendo el ministro de Sanidad. La ola de COVID ha pillado a Sánchez de vacaciones, como le pilló la primera con el 8M, y ya estamos otra vez a la cola de Europa.
Hoy nos seguimos haciendo una pregunta: ¿qué pasa con la vuelta al cole? 17 de agosto y no hay protocolo común. La incertidumbre rodea el regreso a las aulas y la comunidad educativa reclama soluciones como las que se pactaron el viernes en materia sanitaria. Diana Rodríguez.
No se descarta nada, desde la vía telemática hasta recuperar completamente las clases presenciales, pasando por una fórmula intermedia. Entre las comunidades que han dado algún detalle, Madrid, que apuesta por lo presencial para no perder a toda una generación de estudiantes, y un estudio de seroprevalencia. Y Cataluña, aún por decidir, por ejemplo, el número máximo de alumnos por aula. Ana Pastor, portavoz del Grupo Popular en la Comisión para la Reconstrucción, pide en Onda Cero homogeneidad.
Dejan todo en el aire y, por lo tanto, lo que es urgente es que haya criterios únicos para que los niños comiencen el curso en condiciones de igualdad. Yo creo que la pandemia lo que está creando ya es desigualdades.
Con la mirada puesta en la próxima conferencia de presidentes monográfica sobre educación, la postura del Gobierno es que en caso de tener que cerrar aulas, se cerrarán.
China ha registrado la patente de su primera vacuna contra el COVID, que ya ha comenzado a usarse a finales del mes de junio en militares chinos. Según El País, puede ser producida en un corto periodo de tiempo y es rápida y fácil de preparar. Corresponsal en Pekín, Inma Escribano.
Así es, después de Rusia, ahora China ha aprobado la patente de su vacuna contra el coronavirus. La cura implementada por una farmacéutica del país y el ejército chino la han probado en 320 voluntarios sanos, entre ellos militares, este pasado mes de junio. La cura, todavía en fase experimental, no es la única que ha desarrollado el gigante asiático. Habrían otras cuatro en un estado de estudio avanzado. Eso sí, de momento esta parece ser la más segura. Según la agencia de noticias estatal Xinhua, la vacuna habría logrado altos niveles de inmunidad en los voluntarios a los que se les habría inoculado. La disminución drástica en el número de casos del coronavirus aquí en China está dificultando que la vacuna se pueda probar en extensos grupos de personas. Por eso, según las autoridades locales, en breve se comenzará a probar esta vacuna experimental en otros países como Rusia, México, Arabia Saudí, Brasil o Chile.
La recomendación de Alemania de no viajar a España supone en la práctica el fin de la temporada turística en Baleares. La patronal hotelera prevé el cierre de los hoteles a partir de la semana que viene tras la cancelación de las reservas de la turoperadora TUI. Onda Cero Mallorca, María Cortés.
Los hoteleros constatan cancelaciones masivas de turistas germanos durante este fin de semana, que junto a la repatriación de los que han contratado sus vacaciones con turoperadores supone el cierre de muchos establecimientos desde finales ya del mes de agosto. Gabriel Llovera es el presidente de la agrupación de cadenas hoteleras de Baleares.
Nos forzará un cierre temporal de las actividades a partir del próximo 23 de agosto y ya veremos hasta cuándo.
Restauradores y comerciantes de Playa de Palma también aseguran que el golpe al turismo ha sido letal.
Prácticamente pérdida total, o sea que no hemos hecho ya esta temporada, está perdida.
Y ahora que nos prohíban esto, pues es que realmente hemos trabajado 40 días.
Desde Menorca piden tener el mismo tratamiento que Canarias al tener una mejor situación sanitaria que Mallorca.
La cifra de negocio de las empresas de transportes, hoteles, bares y restaurantes se desplomó en el mes de junio un 32,5%, y desde la hostelería calculan que la facturación podría llegar a caer por encima del 50% en el conjunto del año. Alicia Paz.
Esto supone unas pérdidas que superarían los 67.000 millones de euros, por lo que se podrían llegar a cerrar hasta 85.000 establecimientos en este 2020, con una pérdida de empleos directos e indirectos de entre 900.000 y 1,1 millones. Desde Hostelería de España, que representa a más de 300.000 establecimientos, advierten que de esos 300.000, el 20% permanecen todavía cerrados, y acusan al Ejecutivo de improvisación, falta de coordinación y claridad para poder establecer un plan de actuación y supervivencia.
Los valores relacionados con el turismo son también los más castigados en la bolsa, que comienza la semana con el IBEX tratando de no perder los 7.100 puntos. Pedro Pablo González.
Y en el límite de esta cuota se encuentra el IBEX 35, que cae ahora un 0,7%, y son los valores relacionados con el turismo y castigados por las cuarentenas los que lastran el selectivo español. Meliá Hoteles se deja un 6%, la aerolínea IAG un 3,8% y el operador aeroportuario AENA un 2,9%. También la banca sufre los descensos, con caídas de hasta el 2,7% del Sabadell por las dudas por la extensión del parón económico. económico y no solo en España. Hoy la economía japonesa ha confirmado que en el segundo trimestre del año ha sufrido su mayor retroceso desde el año 1955. El petróleo, Brent, el de referencia en Europa, cotiza muy cerca de los $45 gracias a una remontada de medio punto porcentual hoy.
Último acto de su estancia en Baleares, los reyes de visita en Ibiza este lunes recorrerán una necrópolis fenicia y pasearán por la tarde por San Antonio, el segundo municipio más poblado y turístico de la isla. Les acompaña la ministra Reyes Maroto, Onda Cero Mallorca, Elka Dimitrova.
Los reyes Felipe VI y Letizia visitarán hoy la isla de Ibiza, donde está previsto que hagan un recorrido por el Museo Monográfico y la necrópolis de Puig des Molins a partir de las 5 de la tarde. También realizarán una visita a la localidad de San Antonio, acompañados en todo momento de la ministra de Turismo Reyes Maroto y la presidenta del Gobierno Balear, Francina Armengol. Sus majestades iniciaron sus vacaciones en Mallorca el pasado día 10 con una amplia agenda oficial que este año ha incluido además un viaje a Menorca e Ibiza, dejando fuera del recorrido a Formentera. Mañana martes, don Felipe, doña Letizia y las hijas de ambos finalizan una atípica estancia estival en Baleares, marcada por la crisis sanitaria y económica y el abandono del rey emérito del país.
Se va enredando la trama en Podemos con documentos internos del partido que salen a la luz y que demostrarían que la formación morada infló la reforma de su sede. Detalla hoy el Confidencial más irregularidades que se suman a la causa judicial. Eva Llamazares.
Incremento inexplicable del precio y comienzo de las obras antes de que estuvieran aprobadas. El Confidencial publica un archivo de Excel y varios documentos aportados en la causa, en la que un juez de Madrid investiga si Podemos se financió irregularmente. En este caso, las irregularidades se habrían producido en la reforma de su sede en el distrito madrileño de Ciudad Lineal, que se presupuestó en 650.000 euros y acabó licitándose en un precio un 315% superior, incremento que se produjo en solo 10 días y en plena selección de candidatos.
3 años después, un acto homenaje ha recordado en las Ramblas la fatídica tarde en Barcelona, en la que un yihadista al volante de una furgoneta cegó la vida de 17 personas. La alcaldesa, el presidente Torra y el ministro Illa han guardado silencio junto a familiares de las víctimas en el mosaico de Miró, Barcelona. Laura Pons.
Sí, el mosaico de Miró fue donde Younes Abu Yaqub decidió frenar y bajar de la furgoneta aquella tarde del 17 de agosto de hace 3 años.
Yo estaba desencochando justo en las Ramblas arriba. He escuchado un ruido fuerte y ha sido que ha dado con las ruedas en el bordillo, ha subido la furgoneta a las Ramblas, ha cogido mucha velocidad y se ha ido hacia abajo haciendo S, es decir, atropellando a todo lo que se podía.
3 años después, acto de homenaje a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils, acto breve, marcado por la COVID-19, que ha consistido en un minuto de silencio y una ofrenda floral en memoria de las víctimas, con la participación de los familiares, además de autoridades locales, gobierno catalán y central.
Se han encontrado nuevos restos humanos en el vertedero de Zaldívar esta mañana tras reanudarse las labores de búsqueda. Los forenses podrían tardar una semana en determinar a través del ADN a cuál de los 2 operarios sepultados pertenecen. Redacción en el País Vasco, Isabel Molina.
Nuevos hallazgos que aumentan la esperanza de familiares y amigos que ya con el primer hueso localizado nos hablaban de alivio. Yanire Lazcano, portavoz de Zaldívar Argitu en Onda Cero.
Después de 200 días es el primer paso que vemos para encontrar a los trabajadores. Claro que alivia, pero la verdad es que pedimos que se siga trabajando en el terreno, que hay que sacar a los 2 trabajadores del vertedero, tanto por ellos como por todos sus familiares y allegados, ¿no? Creemos que todos y todas nos merecemos un digno adiós.
El primer hallazgo localizado ayer abría la puerta a encontrar más restos humanos en esa zona donde están trabajando geólogos y patrullas caninas. Por cierto, el Lendakari se ha reunido con los familiares de una de las víctimas.
Antes de arrojarse al vacío, acabó a cuchilladas con su hijo Miguel, de 12 años, y dejó herida a Ainhoa, su hija de 10, que mejora dentro de la gravedad. Los vecinos de la localidad castellonense de Cabanas, todavía consternados, han guardado hoy silencio en señal de duelo. Onda Cero Castellón, Alicia Llop.
Sigue abierta una investigación para esclarecer los hechos en el apartamento de Cabanes la madrugada del domingo. No consta en el juzgado número 1 de Castellón ningún tipo de antecedentes que pueda hacer sospechar que se trate de un acto de violencia de género, según la alcaldesa de Cabanes, Virginia Martí.
No, ayer sí que sacaron una investigación. Yo creo que esto a quien le compete es a la delegación del gobierno. Se lleva desde el juzgado número 1 de instrucción de aquí de Castellón, que son quien la policía judicial y el juez, pues son los que deberán. La investigación sigue abierta. Al parecer en el juzgado no constaba ningún tipo de antecedentes, ni de denuncias, ni de nada. Nosotros desde el ayuntamiento, por supuesto, no tenemos ningún tipo de dato ni nada.
La otra hija de 10 años continúa ingresada en el Hospital General de Castellón con pronóstico grave.
La Unión Europea, preocupada por la situación de Bielorrusia, anuncia cumbre de líderes el miércoles que viene para abordar la crisis. El presidente Lukashenko se niega a repetir lo que la oposición considera una farsa y reta a que le maten si quieren que ceda el poder. Corresponsal en Moscú, Xavier Golás.
El presidente bielorruso Alexander Lukashenko ha dicho a sus detractores que tendrán que matarle si quieren nuevos comicios. Por su parte, la líder de la oposición unificada de Bielorrusia, Svetlana Tikhanovskaya, ha declarado que está dispuesta a liderar un proceso de transición en Bielorrusia y ha pedido la creación de un marco legal para que se pueda garantizar la celebración de elecciones justas y transparentes. De hecho, Tikhanovskaya está creando un comité para organizar ya el traspaso de poder. En un mensaje grabado en vídeo desde Lituania, donde está exiliada, ha instado a los policías a dejar el bando del gobierno, asegurando que su papel en la represión será perdonado si abandonan ahora. Amnistía Internacional ha acusado al gobierno bielorruso de llevar a cabo una campaña de tortura generalizada contra la oposición.
Y el tiempo, pocos cambios hoy, lunes de sol en casi todo el país, salvo en el norte, y temperaturas lejos de los valores máximos de la ola de calor de hace unos días. Natalia Las Heras.
Las temperaturas van en descenso en el entorno de Castilla y León, Pirineos y Cataluña, también en el Levante. En general, pocos cambios. Las máximas las encontramos hoy en Murcia con 37 grados, Málaga con 36. Las mínimas rondarán entre los 9 y los 24, con valores más bajos en Vitoria con 9, León, Burgos o Ávila con 11. La mayor parte del país, predominio de cielos poco nubosos o despejados, a excepción de Galicia y el Cantábrico, donde se esperan chubascos y tormentas, especialmente en el oeste de la región gallega. Lluvias que se extenderán de forma más dispersa durante la tarde a las zonas del tercio norte peninsular. En Canarias, probabilidad de rachas de viento fuertes o muy fuertes.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Vamos ya con la actualidad del deporte. Rafa Fernández, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, María. Sí, porque el Sevilla anoche salvó el honor del fútbol español y estará en la final de la Europa League tras derrotar al Manchester United por 2-1 con remontada incluida. Y es que el equipo hispalense tuvo que sobreponerse a un tanto de penalti anotado por Bruno Fernández en la primera parte y la remontada la certificaron con 2 goles de obra de Suso y de Jong. El entrenador sevillista Julen Lopetegui destacó en el transistor la mentalidad para conseguir la victoria.
Un grupo difícil de encontrar, ¿eh? La mentalidad y cómo trabajan, los solidarios que son, se merecían tener ese premio. Sabemos que era difícil y bueno, afortunadamente lo hemos conseguido ahora, y ahora pues a descansar, a recuperar bien, y una vez que ya un equipo llega a una final, lógicamente lo que quiere es ganarla, ¿no? Y tenemos que prepararnos bien porque va a ser, si cabe, cada partido va a ser siempre más difícil, y esa es, seguro que va a ser la tónica normal de estos días de espera.
El rival del equipo hispalense en la final, que se jugará el viernes a las 9 de la noche, saldrá del duelo que mide esta misma noche al Inter y al Shakhtar Donetsk. Y donde ya tenemos final es en el playoff de ascenso a Primera División. Serán Girona y Elche los equipos que busquen la última plaza en la máxima categoría para la temporada que viene. En los partidos de vuelta, los gerundenses volvieron a derrotar al Almería, esta vez por 2-1, mientras el Elche eliminaba al Zaragoza en la Romareda al ganar por 1-0. Anoche en el Transistor escuchamos a dos de los triunfadores, Samu Said del Girona y al guardameta Edgar Badía del Elche.
El equipo es verdad que no está fuerte fuera de casa, lo hemos acusado mucho, si yo creo, si no hubiésemos estado un poquito pues, luchando por los puestos de ascenso directo, pero estos dos partidos por ahora lo hemos planteado muy bien y hemos pasado de la eliminatoria que queríamos.
Pues yo no, ahora mismo no cambiaba a ninguno de mis compañeros por nadie. La fortaleza que nos ha llevado aquí ha sido el grupo, ¿no? El estar todos unidos y el confiar unos en otros.
Además, hoy muy pendientes de la Junta Directiva del Fútbol Club Barcelona, donde se espera que se certifique la destitución de Quique Setién, entre otras importantes decisiones. Todo con la preocupación en el barcelonismo por el futuro de Leo Messi, después de que ayer el periodista Marcelo Beckler anunciara que el argentino quiere salir ya del Fútbol Club Barcelona. En su día, este mismo periodista ya adelantó la marcha de Neymar. Y acabamos de conocer que Artur Melo, precisamente el exjugador del Barcelona, que jugará el año que viene en la Juventus, ha dado positivo en un control de alcoholemia. Otro lío más en Can Barça. Además, también se acaba de hacer oficial que el árbitro español Mateo Laoz será encargado de dirigir la semifinal de la Champions entre el Bayern de Múnich y el Olympique de Lyon. Y el fin de semana nos deja una nueva victoria de Lewis Hamilton en el Gran Premio, esta vez de España, de Fórmula 1, donde Carlos Sainz fue sexto.
Por fin una carrera limpia, sin problemas, luchada, probablemente de las carreras más luchadas, más diferentes, ¿no? Por el tema de las dos paradas y tantos coches haciendo estrategias tan diferentes. Yo creo que llevamos mereciendo un resultado así ya varias carreras y tenía que llegar también en el Gran Premio de casa.
Y en MotoGP, María, victoria de Dovizioso en MotoGP y doblete español. En Moto2 ganó Jorge Martín y en Moto3 Albert Arenas.
A punto de llegar a las 2 y 20 de la tarde, la 1 y 20 en Canarias.
Onda Cero, noticias de la Comunidad de Madrid. Pachi Linaza.
Buenas tardes. Indignación entre las instituciones, los ciudadanos a pie de calle y los colectivos profesionales, médicos y sanitarios después de la concentración en Colón ayer por la tarde convocada por colectivos negacionistas de la pandemia. 3.000 personas sin distancia de seguridad ni mascarillas. La delegación del gobierno anuncia una investigación después de permitir la convocatoria. Una temeridad, dicen desde la Puerta del Sol. Sin libertad no hay responsabilidad, ha dejado claro en nuestros micrófonos la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, que recuerda al delegado del gobierno, a José Manuel Franco, que sobra sectarismo y se echa en falta más estrategia común en la lucha contra el virus.
Había motivos de salud pública para evitar esa concentración y el anuncio hoy de que se tomarán medidas llega tarde. Pero nosotros creemos que lo que está faltando es estrategia de país y lo que sobra es sectarismo ideológico. La estrategia de país se consigue de la mano de los mejores expertos con criterios técnicos y liderazgos políticos para toda España. Y eso es lo que nosotros solicitamos al delegado del gobierno y al gobierno del señor Sánchez.
Le piden el alcalde de Madrid a José Manuel Franco no hacerse el indignado y cumplir, sí, con las competencias que le otorga el cargo de delegado del gobierno.
Lo que uno no se puede hacer es traspasar al solitario. Lo que la delegación del gobierno no puede hacer es mostrar su indignación en este momento por lo que sucedió ayer en la Plaza de Colón, teniendo competencias para tratar de evitar que se produjera ayer lo que sucedió en la Plaza de Colón. Y por eso yo creo que la delegación del gobierno ahora está haciendo un ejercicio que es razonable desde el sentido de que, oiga, si se cometieron ayer infracciones hay que perseguirlas, pero que no se haga el indignado.
Y todo mientras en Carabanchel han comenzado las pruebas PCR, las del bastoncillo, las del isótopo, a un millar de vecinos de este distrito. Le seguirán Puente de Vallecas, Villaverde, Usera, Móstoles y Alcobendas, que son las zonas que cuentan con mayor incidencia del virus. El 70% de los nuevos positivos en Madrid está en la franja en la que se están produciendo los test, hasta 49 años, Jonathan Sánchez.
Las pruebas se realizan a vecinos de aquellas zonas de la ciudad donde ha habido más rebrotes. Todos personas de entre 15 y 49 años convocados por SMS. El procedimiento, dicen, indoloro, rápido, pero eso sí, bastante incómodo.
Bien, es un poco desagradable, pero bueno, no es indolora y no pasa nada.
Una vez realizada la prueba, se traslada a los laboratorios del Hospital 12 de Octubre para su análisis. 48 horas después, técnicos de sanidad se ponen en contacto con los pacientes para comunicarles el resultado.
No descarta la Comunidad de Madrid repetir alguna de estas zonas durante la próxima semana cuando seguirán estas pruebas en otros puntos. Antes, entre mañana y pasado, se van a implementar las transposiciones legislativas para adaptar a la región las medidas aprobadas en la Interterritorial de Salud del viernes. Entre ellas, la suspensión del ocio nocturno que supone la muerte del sector, portavoz Vicente Pizcueta.
La incapacidad de las administraciones por intervenir en la vida social, en las reuniones familiares, en las concentraciones ilegales provocadas por el botellón, han terminado por afectar a la actividad de las pymes y de las empresas que desarrollan una actividad reglada, de tal manera que se han convertido en el chivo expiatorio de la incapacidad por abordar todas esas reuniones espontáneas que hemos visto a lo largo de los últimos meses y en las que los más jóvenes carecen del civismo necesario para respetar las distancias de seguridad.
En cuanto a la vuelta a las aulas de escolares y universitarios, el viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, anuncia un próximo estudio de seroprevalencia sobre la incidencia del COVID-19 entre los estudiantes, a expensas, eso sí, de las pautas que el Ministerio establezca.
La Consejería de Educación de Madrid tiene planteado un escenario hasta 4 escenarios diferentes en función de cómo evolucione el nivel de la epidemia. Y nosotros como Sanidad hemos planteado, y vamos a rematar probablemente en los próximos días, un estudio que vamos a hacer de seroprevalencia en escolares madrileños para ver exactamente el nivel de protección que tienen y cómo se puede modificar ese estatus de inmunológico en función de la apertura de colegios. Ver cómo se modifica pasadas unas cuantas semanas. Habrá que verlo.
2 y 24, información de servicio. Si situación hasta ahora en las carreteras, Teresa Serrano, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes, Pachi. Pues hasta ahora tenemos que destacar un vehículo averiado en la ronda de circunvalación M50, su paso por Boadilla del Monte, que está creando retenciones de un par de kilómetros en sentido norte, en sentido A6 hacia la carretera de La Coruña. En el resto de toda la comunidad persiste la tranquilidad hasta ahora.
Y el tiempo, cielo despejado, solo nubes de evolución en la sierra y máximas hoy en los 30 grados.
Los hábitos de compra de los usuarios están cambiando y la tendencia continuará. Evitaremos las grandes aglomeraciones y priorizaremos las compras online. Adapta tu empresa a las nuevas necesidades con un e-commerce. En Anexia Tecnología somos especialistas en el desarrollo y optimización de tiendas online. Ofrecemos soluciones a medida trabajando con distintas plataformas y adaptándonos a tu presupuesto. Visítanos en anexia.es y solicítanos más información. Anexia Tecnologías, tu partner tecnológico.
En el restaurante Couzapil les esperamos de nuevo para seguir ofreciéndoles la mejor cocina asturiana, porque lo que no nos derrota nos hace más fuertes. Restaurantecouzapil.com.
Siempre, sempre, Betico, para siempre, always, Puc to you, per siempre.
Siempre y en cualquier circunstancia, Alquiler Seguro continúa pagando las rentas del alquiler a sus clientes el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Reuniones de la Junta de Portavoces y de la Diputación Permanente de la Asamblea de Madrid. Bloqueadas las dos peticiones del Partido Socialista para que comparezcan tanto el consejero de Sanidad como el de Políticas Sociales, y también bloqueada la celebración de un pleno extraordinario debido a los rebrotes, Pablo Albella.
No habrá en la Asamblea de Madrid, al menos de momento, ni plenos extraordinarios ni nuevas comisiones sobre la situación del virus en la región. Partido Popular y Ciudadanos se han bastado de sus votos para bloquear las peticiones en la mesa de la Diputación Permanente de la Asamblea de Madrid. Con estas palabras lo ha justificado el portavoz popular, Pedro Muñoz Abrines.
Desde el Grupo Parlamentario Popular consideramos que no se dan las circunstancias que justifiquen un pleno extraordinario de la Asamblea de manera inaplazable. Desde luego, la situación no ha cambiado en las últimas semanas. Los hospitales madrileños tienen una ocupación en las UCIs aproximadamente un 95% inferior al peor momento de la pandemia. Y el Gobierno de la Comunidad de Madrid, además, está informando puntualmente a la opinión pública de la situación y de las medidas que está adoptando.
Porque se trata de un error, que es lo que la ciudadanía reclama, asegura el portavoz socialista Ángel Gabilondo.
Esto no se suple con ningún otro tipo de reuniones, que está bien que se celebren con consejeros que convocan de una u otra manera, sino que es imprescindible que sea una información pública e institucional. Y creemos que no hacerlo solo sirve para alertar más, para no generar serenidad a 20 días del comienzo del curso universitario, del curso escolar.
No obstante, mañana está prevista una reunión del propio consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que se verá con los portavoces de los distintos grupos parlamentarios para informarles de la actual situación y también en las medidas que se están adoptando.
2 y 27.
Si es que ya lo digo yo siempre, dúchate, que sale económico. Pero eso sí, hazlo en un plato de ducha de Duchamanía. Hazme caso, ¿no ves que una bañera tiene más peligro que meter los dedos en un enchufe? Y mira que son bonitos los platos de ducha de Duchamanía. Oye, con suelo antideslizante, sus mamparas para entrar a vivir, pues eso, dúchate, que sale económico, y llama a Duchamanía, que no me enteré yo que no lo haces.
En Madrid, Paseo del Molino 6, 91-468-4907 y duchamanía.es.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Adolfo, ¿vas al ronqueo?
¿Al ronqueo, Pepa? Voy a verle a tu roncar, ronco yo toda la noche bastante.
¿Pero entonces qué hacemos con las jornadas del atún?
Pues voy a seleccionar los mejores atunes por grelo y por recanto, porque del ronqueo ya me encargo yo.
Jornadas del atún en Restaurante O Recanto y Restaurante O Grelo.
Metro de Madrid amplía 148 estaciones los controles telemáticos de aforo. También está trabajando en un plan de refuerzo del suburbano a partir de septiembre con más trenes. De hecho, se han incorporado este pasado fin de semana 15 nuevos maquinistas ya formados. La principal novedad que se está adoptando es la restricción a comer y beber en el transporte público. El reglamento de la MT ya recoge esta prohibición. Ángel Garrido es el consejero del ramo.
Nuestro objetivo, insisto, es que el transporte público siga siendo una alternativa eficaz y segura al vehículo privado
y que los madrileños lo puedan utilizar con total confianza. Por eso también hemos propuesto a la Consejería de Sanidad que modifique la orden de medidas de prevención frente al COVID para incluir la prohibición de comer en el transporte público y evitar así una manipulación innecesaria de la mascarilla.
Y arrestado un individuo en Ceuta acusado de realizar llamadas amenazantes a centros comerciales de Madrid en las que alertaba de inminentes atentados. Noticias Mediodía, María Hernández.
Son las 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.
Muy buenas tardes. El alcalde de Madrid se pregunta en qué estaba pensando la delegación del Gobierno cuando autorizó una concentración anti-mascarillas, como la de ayer en la Plaza de Colón, en la que decenas de personas se apiñaron sin protección, sin respetar distancias de seguridad y derrochando besos y abrazos con los que denunciaron una conspiración. El delegado del Gobierno argumenta que la concentración no se desarrolló según lo previsto y que habrá sanciones duras contra los descerebrados, ha dicho, que incumplieron la ley poniéndose en riesgo y extendiéndolo al resto de la población. Desde la Consejería de Sanidad, el viceconsejero Antonio Zapatero avanza que más allá de las sanciones, los asistentes lo terminarán pagando caro.
Parece mentira que yo puedo respetar las creencias de cada uno, en este caso son claramente equivocadas, pero de una agrupación de miles de personas como la de ayer estoy convencido que van a salir infectados, va a hacer alguna neumonía. Alguno ingresará y no descarto que alguno ingrese en la UCI, incluso que alguno fallezca. Es decir, es justo el ejemplo de lo que no hay que hacer en estos momentos, lo que pasó ayer en Colón.
El País Vasco declara la emergencia sanitaria, el Lehendakari asume el mando único en la crisis, 6 comunidades aplican ya las medidas anti-COVID pactadas con Sanidad, el resto se irá sumando esta semana, y en Madrid en marcha desde las 10 de la mañana los test masivos y voluntarios a la población en aquellas zonas con más incidencia de contagios. Se busca una radiografía que estrenan los vecinos de Carabanchel, incómodos, pero con ganas de colaborar.
Pues bueno, al principio un poco desagradable porque te meten el hisopo por la garganta y no es muy agradable, pero ha sido cuestión de un minuto y todo perfecto, o sea que muy bien.
Hablamos enseguida de lo sanitario y abordamos la cuestión educativa que a 17 de agosto sigue estando en pañales. La vuelta al cole con muchas preguntas de padres, profesores y alumnos y con pocas respuestas de momento. Pese a lo mucho que nos jugamos, como ha recordado en La Sexta el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea.
La gente tiene que entender que hoy, en esta semana, en estas 2 semanas, nos estamos jugando el inicio del curso y el inicio de la actividad. Lo que hagamos hoy es lo que va a determinar qué grado de incidencia tenemos en ese momento. Por eso creemos que es muy importante no perder el tiempo.
Europa anuncia cumbre de líderes este miércoles ante la preocupante deriva de la situación en Bielorrusia y ante la negativa de Lukashenko a repetir la farsa de las elecciones, como denuncia la oposición. El presidente, que mantiene las maniobras militares en la frontera con Ucrania, con el apoyo de Putin, dice que no se marcha si no le matan, mientras la protesta social sube de tono al parón de las fábricas de todo el país. Hoy se suma la huelga de trabajadores de la radio y la televisión públicas. Desde Lituania, la líder de la oposición dice estar preparada para liderar el país.
Estoy preparada para asumir la responsabilidad de liderar la nación mientras que el país se asienta y vuelve a la normalidad, de tal forma que podamos liberar a todos los presos políticos y preparar el marco legal y las condiciones para llevar a cabo otra ronda de las elecciones presidenciales, que serán libres y transparentes cuanto antes y cuyo resultado pueda ser aceptado sin sombra de sospecha por la comunidad internacional.
Repasamos ya el resto de noticias de la jornada en titulares con Victoria Verdieri y Tony Quart.
Hallan nuevos restos en el vertedero de Zaldívar, en el mismo sitio donde ayer se localizó una tibia humana que podría pertenecer a uno de los trabajadores desaparecidos hace 6 meses. Se encontró a 23 metros de profundidad y en unos días se tendrán los resultados de ADN.
La menor apuñalada por su padre en Cabanes, Castellón, mejora, aunque sigue ingresada en el hospital con pronóstico grave. El agresor acabó con la vida de otro de sus hijos y se suicidó. El ayuntamiento de la localidad ha guardado hoy un minuto de silencio en repulsa por el parricidio.
6 de las 17 comunidades autónomas ya aplican las nuevas restricciones aprobadas el viernes por el Gobierno, que cierran el ocio nocturno y prohíben fumar en las calles. Baleares, además, impide el contacto en el deporte no profesional, reduce el aforo en las iglesias a la mitad y veta las fiestas diurnas.
Madrid ha iniciado los cribados aleatorios que extenderá a otros municipios y barrios de la región con altas tasas de contagio. Además, ha anunciado que hará miles de pruebas a escolares para saber su grado de inmunidad de cara al inicio de curso.
En junio, el sector de la hostelería perdió un tercio de su facturación, según datos del INE. El sector más castigado afectado por la crisis sanitaria que podría acabar con más de 85.000 establecimientos a finales de año.
China ha patentado su primera vacuna contra el COVID-19 para empezar a producirla de forma inmediata. El proyecto está en la última fase de pruebas y, según los ensayos clínicos, es segura e inmuniza. Rusia también ha anunciado la producción de 15.000 dosis de la suya propia.
En silencio, con un acto sobrio y cumpliendo las medidas sanitarias, Barcelona ha recordado hoy a las víctimas del atentado yihadista de hace 3 años, un homenaje que llega casi a la vez que se inicia el juicio contra los 3 acusados que se enfrentan a una petición de 44 años de la Fiscalía.
Noveno día de protestas y huelgas en Bielorrusia contra el líder Lukashenko, que se niega a repetir las elecciones pese a las sospechas de fraude. La Unión Europea ha convocado cumbre de líderes el miércoles y 5 de los 7 grupos políticos de la Eurocámara exigen nuevos comicios y sanciones.
En cuanto al tiempo, pequeñas borrascas dejarán lluvias en Galicia y Cataluña a lo largo de la semana, mientras en el resto de la península suben las temperaturas, se sobrepasarán los 38 grados en el sur y este de España.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
I'm in. Vamos, suena el silbato, que empieza el partido. Digo sí. Antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
Alarma desconectada.
Oh, qué ganas tenía de venir a la casa de la playa. Y qué tranquilidad llegar y que esté todo bien. No como antes, que cada vez que veníamos no sabíamos si nos la íbamos a encontrar ocupada. Hicimos bien en ponernos una alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
La serie más vista.
Voy a descubrir quién es esa mujer.
El fenómeno del que todo el mundo habla.
Esperaba antes tu llamada, mi querida hermanita, bajar.
Mujer. Hoy y mañana a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3.
Ya disponible en A3 Player Premium.
Esta es una ocasión que no puedes dejar escapar. Es Electro 3 en el Corte Inglés.
Últimos 3 días con un 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrónica.
Samsung, LG, Sony, Philips, Bose, HP, Google, Epson.
Electro 3. Solo hasta este miércoles en el Corte Inglés y en nuestra web.
Que no se te escape. Es tu última oportunidad con un 15% adicional en electrónica.
Este verano te mereces conectar con la naturaleza.
Ay, es que el mar me da una paz, una serenidad.
Sí, yo lo entiendo, son soles, pero es que llevamos ya 6 horas mirando olas.
Este verano te lo mereces todo por haber seguido reciclando como nunca. Gracias por seguir reciclando estas vacaciones. Ecoembes, el poder de la colaboración.
Hay épocas en las que nos encontramos más cansados. Revital te puede ayudar. Revital contiene ginseng que ayuda a mantener la energía y vitaminas C y B5 que ayudan a disminuir el cansancio. Recuerda, energía Revital. De Pharma OTC.
En Onda Cero, Noticias Mediodía. Con María Hernández.
Pedimos que digan la verdad, que este virus no existe.
Es mentira.
Y no me trago la farsa de la pandemia.
El confinamiento, las medidas, la mascarilla ridícula, es una mentira la pandemia.
¡Basta ya! Somos seres de luz, somos seres de amor y somos seres libres.
Se escucharon ayer por la tarde en Colón todos estos argumentos entre los que acudieron a la concentración antimascarillas, los que defienden que todo es un complot, que el virus no existe porque no lo ven y que se está coartando su libertad. La libertad de contagiarse es de cada uno, claro está, pero la de contagiar al resto de ciudadanos poniendo en peligro la salud de todos, pues ya es otra historia. La concentración de ayer tiene hoy, además de la sanitaria, una vertiente política, porque el alcalde de Madrid ha cargado las tintas contra la delegación del gobierno por permitir ese acto. La delegación argumenta que la convocatoria no discurrió como se esperaba, aunque lo cierto es que la convocatoria era para protestar contra el uso de las mascarillas. Algo nos podíamos imaginar ya. Marta Morueco.
Una concentración lamentable e irresponsable, ya que el número de infectados sigue creciendo, ha insistido el alcalde madrileño. Hay miles de personas que han fallecido y otras miles que han sufrido la enfermedad. La batalla, ha recordado, se sigue librando.
Es un ejercicio de irresponsabilidad total y absoluto. Esta batalla no ha sido vencida. La discrepancia puede ser legítima, pero desde luego lo que parece una irresponsabilidad es que se niegue la eficacia de estas medidas, sino que encima se haga un llamamiento público.
La concentración se podía haber evitado, asegura Martínez Almeida, y mira hacia la delegación de gobierno, que es quien tiene las competencias. La investigación sobre lo ocurrido es razonable, pero también lo es pensar que en una protesta contra el uso de mascarillas no se iban a utilizar.
Lo que uno no se puede hacer es trampas al solitario. Lo que la delegación del gobierno no puede hacer es mostrar su indignación en este momento, teniendo competencias para tratar de evitar que sucedió en la Plaza de Colón. Que no se haga el indignado, porque obviamente cuando se convoca una concentración contra el uso de mascarilla, lo más probable es que no se usen mascarillas.
El delegado del gobierno, José Manuel Franco, se defiende asegurando que es fácil mirar ahora a toro pasado e insiste en que no constaba ningún tipo de reivindicación acerca de las mascarillas en la convocatoria que recibieron y que se les exigió su uso y la distancia de seguridad en todo momento.
Seguimos en Madrid porque hoy han comenzado a realizarse test masivos a voluntarios, a la población de 4 distritos de la capital y de 2 municipios, a los más jóvenes en principio. Son pruebas aleatorias en las zonas más castigadas con mayor incidencia de positivos que han empezado esta mañana. Si es usted uno de los ciudadanos a los que se invita a participar en el cribado, habrá recibido ya un mensaje en su móvil informándole de todos los detalles. Los primeros en estrenarse han sido hoy los vecinos de Carabanchel, Madrid, Jonathan Sánchez.
Se estima que a lo largo del día acudan al centro de especialidades de Carabanchel 1.000 personas, todas de entre 15 y 49 años convocadas por SMS. El procedimiento, dicen, indoloro, rápido, pero eso sí, bastante incómodo.
Pues bueno, al principio un poco desagradable, porque te meten el hisopo por la garganta y no es muy agradable, pero ha sido cuestión de un minuto y todo perfecto, o sea que muy bien.
Una vez realizadas las pruebas, se trasladan a los laboratorios de los hospitales 12 de octubre, Gregorio Marañón, La Paz y Móstoles. 48 horas después, técnicos de sanidad se ponen en contacto con los pacientes para comunicarles el resultado. Con estas pruebas se pretende cortar la cadena de transmisión en aquellas zonas de la ciudad donde se han producido más rebrotes.
El cribado masivo entre la población en zonas de alta incidencia de COVID es precisamente una de las 11 obligaciones que el viernes pasado acordaron las comunidades autónomas con sanidad. Al margen de las medidas complementarias que siguen implementando las autonomías para frenar los brotes y los contagios. En el País Vasco se reactiva hoy, de hecho, la alerta sanitaria. El lehendakari Urkullu vuelve a tener el mando único, que se descarta de momento un confinamiento total. El Boletín Oficial de la Comunidad ha publicado la declaración de emergencia, aunque las medidas concretas no se adoptarán y no se anunciarán hasta mañana martes. Redacción en el País Vasco, Ángeles Ormeño.
Como telón de fondo, un cierto respiro. 364 nuevos positivos en las últimas 24 horas frente a los 610 del fin de semana. Aún así, Euskadi declaraba en los primeros compases del día, a través del Boletín Oficial del País Vasco, el estado de emergencia sanitaria a través de una triple normativa que permite la activación del Plan de Protección Civil de Euskadi y que el lehendakari en funciones, Iñigo Urkullu, se erija como mando único con potestad para restringir el acceso a determinadas zonas y condicionar el uso de servicios públicos y privados o el consumo de bienes de acuerdo a la Ley Vasca de Gestión de Emergencias. Las medidas concretas que se van a adoptar se decidirán y anunciarán mañana, martes, tras una reunión presidida por Iñigo Urkullu, entre ellas las 11 medidas aprobadas en el estado, a las que se sumarán las confeccionadas por el Ejecutivo Vasco y que podrían entrar en vigor el miércoles o el jueves de esta semana.
Las nuevas restricciones contra los rebrotes que se pactaron el viernes ya se aplican en 6 de las 17 comunidades. Ayer entraron en vigor en 2, hoy se suman en otras más y a lo largo de la semana se irán aprobando en el resto, porque recordamos que son de obligado cumplimiento. El cierre del ocio nocturno se va a generalizar, por tanto, esta semana en todo el país de forma progresiva, y la obligatoriedad que afecta a los fumadores, que no podrán fumar en la calle si no respetan la distancia, también. Beatriz Ramos.
La Rioja y Murcia las estrenaron este domingo y Andalucía, Galicia y Castilla y León las activan hoy. Baleares publicará mañana en el BOE, además de las obligatorias, la de no practicar durante 15 días deportes de contacto y el retraso de las competiciones de las ligas federadas al 1 de octubre. Hay que acostumbrarse a anticipar, ha dicho el vicepresidente de la Junta de Castilla y León en La Sexta, aunque a la gente no le guste. Para Francisco Igea son necesarias más herramientas para poder actuar más rápido.
Que son sin duda medidas convenientes, necesarias, pero creemos que es necesario contar con herramientas legales que en este momento no tenemos.
En Navarra se aprobarán el próximo miércoles, también en Asturias, con la prohibición de fumar en la vía pública, además del refuerzo de otras medidas que ya se llevan a cabo en esta comunidad.
Capítulo aparte merece desde hace días la falta de coordinación, la ausencia de un protocolo común en lo que se refiere a la vuelta al cole, porque en materia sanitaria vemos que los gobiernos regionales fueron capaces de ponerse de acuerdo con el Ministerio por primera vez en democracia el viernes pasado, pero en materia educativa seguimos a ciegas. ¿Cómo van a volver a las aulas millones de chavales? ¿Cómo se va a articular el regreso al cole que arranca en apenas 15 días? Son preguntas que no tienen respuestas de momento porque la conferencia de presidentes en la que se supone que se abordará esta cuestión sigue convocada para la última semana de este mes. Mucha previsión, desde luego, no parece que vaya a haber. Diana Rodríguez.
Sí, incertidumbre es la palabra más repetida por alumnos, padres y profesores que se enfrentan a un curso inusual. Con septiembre a la vuelta de la esquina no se descarta nada, desde la vía telemática hasta recuperar completamente las clases presenciales pasando por una fórmula intermedia con la mitad de alumnos en casa. Entre las comunidades que han empezado a moverse, Madrid, que apuesta por lo presencial y sobre todo por un estudio de seroprevalencia en los centros como termómetro. Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, en La Sexta.
Un estudio que vamos a hacer de seroprevalencia en escolares madrileños para ver exactamente el nivel de protección que tienen y cómo se puede modificar ese estatus de inmunológico en función de la apertura de colegios. Ver cómo se modifica pasadas unas cuantas semanas.
Cataluña también ha dado algún detalle sobre cómo será esa vuelta al cole, aunque todavía está por decidir el número máximo de alumnos por aula o quiénes formarán los grupos de convivencia estable. Con el foco puesto en la próxima conferencia de presidentes sobre educación y en la convocatoria aún en el aire de la conferencia sectorial, la mayoría de las comunidades echan de menos un protocolo común.
15 minutos para las 3, para las 2 en Canarias. Hacemos un alto en el relato sanitario. Desde hace días se ha especulado mucho con el paradero del rey emérito y a esta hora hay comunicado de la Casa Real sobre el destino de don Juan Carlos. Francisco Paniagua, buenas tardes, cuéntanos.
Sí, buenas tardes, pues finalmente se ha decidido hacerlo público. Es un muy brevísimo comunicado de la Casa del Rey en el que dice que su majestad el rey Juan Carlos ha indicado...
Se acaba de cortar esa comunicación con Francisco Paniagua, que nos estaba detallando el brevísimo comunicado de la Casa del Rey confirmando el paradero del rey emérito don Juan Carlos. Paco, te escuchamos de nuevo.
Sí, decía que es un comunicado muy breve que ha emitido la Casa del Rey, en el que dice que el rey don Juan Carlos ha indicado a la Casa de Su Majestad el Rey que comunique que el pasado día 3 del presente mes de agosto se trasladó a Emiratos Árabes Unidos, donde permanece en la actualidad. Es decir, que don Juan Carlos está actualmente en Emiratos Árabes Unidos, que es uno de los lugares que se había especulado donde se había podido alojar en este tiempo, a la espera de si la justicia tomara alguna decisión, la Fiscalía del Tribunal Supremo y requeriera de su presencia aquí en Madrid. De manera que ese es el breve comunicado que ha emitido la zarzuela. El rey Juan Carlos se encuentra en Emiratos Árabes Unidos.
La confirmación, por tanto, oficial desde la Casa del Rey a esta hora de la tarde, la noticia a esta hora de la tarde, el rey don Juan Carlos se encuentra en Emiratos Árabes Unidos.
Noticias Mediodía.
Aquí nos esforzamos mucho para que las vacaciones sean como siempre. Tiempo libre para desconectar olvidándote de todo y ver lo que no te puedes perder. Y perderte algo para tener la excusa de poder volver. Bienvenidos a Mallorca.
Fundación Mallorca Turisma. Consell de Mallorca.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
I'm in. Vamos, suena el silbato, que empieza el partido. Digo sí. Antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Con los nuevos progresivos Varilux X-Series de Óptica Roma disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá.
La tecnología Exten expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Entra en cofidis.es o llama al 902-432-432 y ponte en marcha. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Síguenos en Twitter, @mediodiaoc.
Seguimos, relato sanitario. Ser hombre y tener más de 70 años aumenta el riesgo de mortalidad por COVID. Dos factores que ha hecho públicos una revista médica que según se recoge en un, que recoge un estudio de más de 500 profesionales sanitarios. Es el perfil de los pacientes más afectados por el coronavirus. Sigue siendo clave el rastreo. La aplicación Radar COVID ya está disponible para su descarga, pero todavía no está operativa. De ello depende que los gobiernos autonómicos la habiliten en sus respectivos territorios. La aplicación es un método fundamental de rastreo y de localización de brotes que sigue la estela de lo que se ha hecho ya en países como Corea del Sur. El número de descargas está siendo todo un éxito, pero para que sea verdadera la ayuda para atajar el virus, por lo menos debe llegarse al 20% de la población. Javier Ramia.
Radar COVID ya podría estar funcionando al 100%. Todavía no está disponible porque las comunidades autónomas aún no han adaptado la aplicación a sus sistemas sanitarios. El Ministerio de Sanidad y algunas autonomías dicen estar trabajando en ello. Aragón espera disponer de una versión piloto esta semana, aunque la consejera de Sanidad aragonesa, Sira Repollés, reconoce que están teniendo problemas técnicos.
Estamos muy avanzados, somos de las comunidades autónomas que más avanzados estamos, y el único problema que tenemos es con el lanzar con el sistema sanitario de la comunidad autónoma, que es el mismo problema o la misma dificultad técnica que tienen otras comunidades autónomas.
Comunidades como Canarias, Navarra o Extremadura también esperan contar pronto con la aplicación. La versión definitiva estará disponible a mediados de septiembre. Recogerá los contactos cercanos de los últimos 14 días por Bluetooth, sin localización y de forma anónima. Al dar positivo, el usuario contagiado voluntariamente tendrá que introducir un código proporcionado por Sanidad para alertar a los contactos cercanos que también usen la aplicación. Este sistema de rastreo será complementario al manual que realizan los rastreadores. Por el momento, Radar COVID ya se puede descargar en iOS y Android.
Ya está aquí el descuento de tus sueños.
En Hipercor y El Corte Inglés, 50% de descuento en una selección de colchones de las primeras marcas.
Y con todos los servicios que hacen más fáciles tus compras.
Envío a domicilio, retirada del viejo colchón.
Ven ahora a Hipercor y El Corte Inglés.
Especialistas en descanso.
¿Te has enterado del notición del verano? En Yastel, bajamos los precios. Y no es una promoción que sube los 3 meses, es una bajada definitiva. Fibra y 2 líneas de móvil por 39,95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Hay épocas en las que nos encontramos más cansados. Revital te puede ayudar. Revital contiene ginseng que ayuda a mantener la energía y vitaminas C y B5 que ayudan a disminuir el cansancio. Recuerda, energía Revital, de Pharma OTC.
Si tu futuro está en el mundo de la televisión, la comunicación o las nuevas tendencias, A3Media Formación es tu lugar. Prepárate con los profesionales más cualificados del sector audiovisual en nuestros cursos presenciales y ahora también a distancia. Matrículate este verano y benefíciate del 25% de descuento indicando el código ONLINE25. Infórmate en a3mediaformacion.com. A3Media Formación, porque el futuro es audiovisual.
Onda Cero. Noticias Mediodía.
Se enreda la madeja en torno a Podemos tras la imputación del partido por una supuesta caja B. Hoy avanza el Confidencial que la formación morada influa hasta un 315% la reforma de su nueva sede, y hay además más documentos que se van incorporando a la causa judicial abierta contra el partido del vicepresidente Iglesias y que apuntan a un nuevo amaño en la adjudicación de obras. Todo envuelto en la investigación que analiza si Unidas Podemos cometió un delito de malversación de caudales públicos. Se va a llamar
La reforma de la sede de Podemos en el distrito de Ciudad Lineal de Madrid se presupuestó en 650.000 euros, pero se licitó en un precio mucho mayor, un 310% más, según diversa documentación que publica El Confidencial, que apunta a un artificio para simular la adjudicación legal y abierta la competencia a empresas elegidas, sin embargo, previamente. Las dos empresas más beneficiadas en el concurso empezaron a trabajar en las instalaciones antes de que que concluyera la evaluación de ofertas. El Confidencial ha tenido acceso al chat de abogados de Podemos, en el que el excoordinador de los servicios jurídicos, José Manuel Calvente, que es el denunciante en esta causa que investiga un juez de Madrid, comenta un vídeo de OK Diario en el que se observa a obreros sacando escombros y muebles del edificio antes de la aprobación. Según el archivo de Excel que publica este digital, esos trabajos de limpieza de ese escombro y los de ventilación y climatización los llevaron a cabo dos de las empresas beneficiarias de la licitación que aún no se había formalizado.
Hoy se cumplen 3 años de los atentados de las Ramblas de Barcelona, en los que murieron 17 personas y hubo más de 150 heridos. Ha sido el ataque terrorista más grave que ha sufrido nuestro país después del 11M. Se ha recordado en el mosaico de Miró a las víctimas con una ofrenda floral y con un minuto de silencio. Han participado en ese acto homenaje los familiares, testigos de los afectados y, en un segundo plano, las autoridades políticas, desde el presidente catalán Quim Torra o la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, hasta el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Onda Cero Barcelona, Laura Pons.
Sobrio homenaje marcado por las medidas contra el coronavirus. A las 10 de la mañana empezaba el acto, que ha consistido en un minuto de silencio y una ofrenda floral en recuerdo a las 16 víctimas mortales y más de 100 heridos que dejaron los atentados de Barcelona y Cambrils. De fondo sonaba el Candles Ocells. Han participado familiares de las víctimas mortales y también personas que resultaron heridas durante los atentados. También presencia de autoridades del ayuntamiento, como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, del gobierno catalán, con Quim Torra y Pere Aragonès, y también del central, con Salvador Illa, Meritxell Batet y Teresa Cunillera. Un acto que se ha celebrado sin saber cuándo se juzgarán a los 3 únicos acusados de formar parte de la célula yihadista, que aún siguen vivos. Ahora están en prisión preventiva. La investigación está cerrada y el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ya los ha procesado. Ahora solo falta saber la fecha del juicio.
Y en el País Vasco se ha reanudado ya la búsqueda en el vertedero de Zaldívar de los operarios sepultados. La Ertzaintza ha localizado hoy mismo nuevos restos óseos después de que ayer se localizaran más restos, en concreto restos de una tibia. El gobierno vasco calcula que en menos de una semana se sabrá si estos restos encontrados pertenecen a uno de los 2 trabajadores desaparecidos tras el derrumbe del mes de febrero. Onda Cero Bilbao, Isabel Molina.
Geólogos y patrullas caninas que retomaban esta mañana las tareas de búsqueda han localizado nuevos huesos en la misma zona donde el domingo tuvo lugar el primer hallazgo, a unos 23 metros de profundidad. Esa primera novedad era para el entorno de la familia y amigos todo un alivio. Yanire Lazcano, portavoz de Zaldívar Arguitu en Onda Cero.
Después de 200 días es el primer paso que vemos para encontrar a los trabajadores. Claro que alivia, pero la verdad es que pedimos que se siga trabajando en el terreno, que hay que sacar a los 2 trabajadores del vertedero, tanto por ellos como por todos sus familiares y allegados, ¿no? Creemos que todos y todas nos merecemos un digno adiós.
El Lehendakari en funciones ha mantenido un encuentro con familiares de Alberto esta mañana en Bilbao. Por el contrario, la familia de la otra víctima, Joaquín, ha declinado acudir a la cita.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia, desde 45€ al mes. Siempre que sea necesario, un vigilante acuda irá de inmediato a tu casa. Y además, si eres cliente Fusión, tendrás 5€ de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby. Pad para microondas, todas ellas de gran calidad.
Patatas Hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
I'm in. Vamos, suena el silbato, que empieza el partido. Digo sí. Antes del partido o en directo. Ganar, perder o el bar. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
Síguenos en Twitter, @mediodiaoc.
Sigue el clima de tensión en Bielorrusia y el descontento social. Lukashenko, lejos de ceder, dice que no dejará el poder y busca apoyo en Putin, mientras desde la Unión Europea los líderes comunitarios se reunirán el miércoles para abordar la situación. Corresponsal en Moscú, Xavi Colás.
La líder opositora Svetlana Tikhanovskaya ha pedido la creación de un marco legal para garantizar que se puedan celebrar nuevas elecciones en Bielorrusia de manera transparente. De hecho, Tikhanovskaya ya está creando un comité para organizar el traspaso de poder. Más presión para el líder bielorruso Alexander Lukashenko, Lukashenko, que está dispuesto a resistir, pero cada vez con más dificultades. Ha dicho a sus detractores que tendrán que matarle si quiere nuevos comicios, pero hoy en una fábrica de tractores ha tenido que interrumpir su discurso entre gritos de fuera, fuera.
Я, как и вы, не совсем разобрался, в чем там проблема.
Lukashenko sigue avisando de que ha pedido ayuda a Rusia y advirtiendo de que la OTAN está lista para intervenir al otro lado de la frontera bielorrusa.
Y este lunes arranca en Estados Unidos la Convención Demócrata, una jornada de 4 días que por primera vez será virtual. Los demócratas lo ponen todo a punto para enfrentarse a Donald Trump en las elecciones de noviembre. Se podrá escuchar a todos sus pesos pesados, desde Obama a Hillary Clinton, pasando, claro está, por Kamala Harris, que teloneará al candidato Biden. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
Las elecciones generales a la presidencia de Estados Unidos comienzan hoy con la Convención Nacional del Partido Demócrata, que será seguida la próxima semana por la Republicana. El coronavirus, que ya ha matado a 170.000 estadounidenses, ha forzado a los demócratas a probar algo que hasta ahora no se ha hecho: realizar esta gran fiesta política a través del ordenador, de manera telemática y con buena parte de los discursos pregrabados. Unos 400 empleados, informáticos, expertos en vídeo y sonido y en programas de comunicaciones visuales, cuidarán de que todo salga bien y de que estos 4 días, en realidad noches, reducidas a 2 horas diarias, se celebren sin problemas técnicos. Faltará el público, los delegados de los estados con sus variopintos trajes y gorros, sus pancartas, sus aplausos y sus gritos. A cambio, los discursos de muchos políticos del partido, casi desconocidos, se reducirán a 2 minutos y solo los grandes protagonistas podrán hablar más y en directo. Esta noche pertenece a Michelle Obama, a Andrew Cuomo, el gobernador que ha salvado Nueva York del virus, y a Bernie Sanders, que se ha entregado en cuerpo y alma a que Joe Biden y Kamala Harris sean a partir de noviembre los próximos inquilinos de la Casa Blanca.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.
Pues así, con las horarias terminamos este rato de radio. En la realización técnica, Dani Solís; en la producción, Natalia Laseras; y en la redacción, Tony Cuarta. Ahora llega Gelo en Verano con Arturo Tellez. Hola, Arturo, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mítines online.
Y tienes online, claro, qué remedio.
Una revolución.
Sí, sí.
Tú imagínate, aplausos enlatados como una sitcom americana, claro. También.
Lo que no pensábamos que viéramos nunca, lo estamos viendo por esta pandemia.
Digitalización a la fuerza. Bueno, pues nada, amigos, son novedades que nos trae una jornada de lunes que nos has explicado hasta hace unos segundos. María, un beso fuerte.
Pásalo bien, chao.
Venga, hasta luego.